sobre todo feliz día a ustedes, mamás que están aquí presentes y las que están a través virtualmente escuchando la palabra del Señor. Felicidades a ustedes, madres, mamás que se encuentran en el día de hoy aquí. Apreciamos el trabajo y la labor que hacen. En general, la Biblia nos manda ser agradecidos con todos los padres. No importa si hicieron bien o mal su trabajo. Interesante. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y créame que hay muchos que tratan, aún creyentes, pero no cumplen este mandamiento. Pero nos volvemos a Segunda de Pedro, que es el mapa de nuestra ruta hacia la eternidad. Y esta mañana vamos a ver los obstáculos que hay en el camino. Uno puede prepararse mucho para un viaje, pero siempre surgen imprevistos. Usted puede hacer todos los planes que usted quiere, pero la decisión final es del Señor. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino para que todo te vaya bien, o sea, salga conforme su voluntad. Y el Señor es verdad que nos ha equipado para este camino. Nos ha dado todo lo necesario para andar en esta ruta de la eternidad. Y estamos agradecidos por el Señor porque ahora sabemos claramente que sin su palabra no podemos ser guiados. O sea, Él ha dejado claramente cuáles son las señales claras en las que tú y yo debemos seguir y andar para llegar a nuestro destino. Él no nos ha dejado ni huérfanos ni desamparados. La ruta está señalizada. Pero vivimos en un mundo caído. O sea, tenemos enemigos afuera. Tenemos también la concupiscencia de adentro. Así que tú y yo tenemos que por eso estar atentos, porque Satanás arroja dardos de fuego. Sus acechanzas no paran. Al mismo tiempo, aunque nuestro cuerpo espiritualmente se puede ir fortaleciendo, nuestro cuerpo es un cuerpo caído, es un cuerpo decadente. La concupiscencia está allí que tenemos que someterla. Entonces no hay solo peligros afuera, hay también peligros de dentro. Entonces por eso tenemos que estar al tanto de esos obstáculos. Y también podemos distraernos muchas veces por el panorama que hay en el mundo. Y nos distraen cosas que pueden ser como la pandemia, las vacunas. Usted, me imagino que como yo, está al tanto. Yo casi ni leo en cuanto a eso porque hay una desinformación terrible. Y ha venido en un tiempo importante en el sentido de que la gente puede tener acceso a muchas cosas, pero llegan a veces a conclusiones que no son del todo reales. Incluso la escatología, o sea, el tiempo del fin, todo esto tiene que ver y quieren distraerse con el panorama, no ven más que el bosque allí y no se centran en el camino. Entonces, el mundo es grande. Las cosas que ocurren, por supuesto, no es que no debemos estar al tanto de las cosas que ocurren. Pero Pedro nos dice, no, hay que estar atento a la palabra. Esa es la palabra profética más segura. Porque si estamos atentos a lo que Dios nos enseña, cómo Él nos dice, cómo Él nos guía, no vamos a fracasar, no vamos a caer. Entonces, hay mucha gente que a veces pregunta o uno lee, ¿no? Y en parte qué bueno que tengan la libertad de ponerlo, pero bienaventurado es aquel que en lo que aprueba, en lo que cree, no se condena. Entonces por eso es importante que tú y yo nos centremos, qué es lo que el Señor nos enseña, qué es lo que el Señor nos dice. Y por supuesto vamos a hablar en esta mañana de algo que creo que la gente no le presta atención, tan preocupado por la Tercera Guerra Mundial, preocupados por una marca de la bestia inexistente, preocupados si van a poder comer o vivir para el día de mañana, y la Biblia a un lado, o lo que predican pastores fieles, no se hace caso, porque se piensa que a lo mejor hay otro más reputado, que Dios le ha revelado algo, y entonces creo que el mensaje de hoy es pertinente, en mirar esos obstáculos que hay en el camino que impiden nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual y al mismo tiempo discernir los tiempos. Así que aunque tenemos nuestra ruta, lo interesante es que cuando usted lee Hechos el capítulo 9 que habla de la conversión de Saulo, él tenía cartas y poderes para meter en la cárcel a la gente de este camino. O sea, nuestro primer moto sobrenombre de los cristianos era los que andan en el camino. Después llegamos a ser cristianos y otros se pueden identificar si quieren como pentecostales, bautistas, de Alianza Cristiana y Misionera, de tal o cual ministerio. Pero tú y yo lo que tenemos que estar seguros es que somos de Cristo y que pertenecemos a este camino y que tenemos que tener nuestros ojos en la ruta. Dicho esto, pues el gran tema que vamos a hablar de aquí en adelante en estas semanas en Segunda de Pedro es la gran apostasía. La apostasía que estamos viviendo y a la que sí tenemos que estar atentos. Sí, eso es lo que nos toca a nosotros como creyentes. Pero lo que es de la iglesia, lo que es del Señor, lo que es de Dios, a eso es lo que tú y yo tenemos que prestar atención. Ahora más que nunca. Y mira lo que Pedro nos dice. Tenemos la palabra profética más segura. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cuando la leemos, cuánto nos ilumina, cuánto nos llena, cuánto nos guía. Y ahora con este pasaje, cuánto nos advierte. Cuánto nos dice que pueden haber inconvenientes y van a haber problemas en este camino en el cual andamos, a lo cual tenemos que estar atentos. Porque Satanás es muy astuto. Nuestra concupiscencia es débil. Tú mismo lo dijiste aquí en la tierra. La carne es débil. Necesitamos que el Espíritu se fortalezca cada día más. Oramos por tu amada iglesia, donde quiera que estén. Fortalece a tu pueblo, guía a tu pueblo. Y Señor, sobre todo, llama a aquellos que han de ser de tu pueblo. Condúcelos a la fe y al arrepentimiento. Porque este mundo se va a acabar. El juicio es inminente y el juicio viene. Y hay un gran engaño de las personas que pueden vivir como les parece o como les place, pero no saben que se enfrentarán algún día a tu juicio. Se enfrentarán a ti, que eres el juez supremo de toda la tierra, tú que has creado todas las cosas. Haz que este temor reverente caiga sobre ellos y que se arrepientan y se vuelvan a ti, no que se alejen. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que bendigas esta exposición de tu palabra. Amén.
Amén.
Muy bien, por lo tanto, en esta ruta, en nuestro mapa hacia la eternidad, vamos nosotros ahora a ver tres puntos que son básicos. Ya saben, el título general de lo que vamos a ver es la apostasía rampante que nosotros estamos viviendo. Es una apostasía rampante y apabullante. O sea, que no es solamente que la vamos viendo crecer, sino que nos agobia, nos llena de pesar el ver cómo hay mucha gente que dice que es cristiana, pero que no lo es, que no marcha en las cosas de Dios como debe andar. No solamente por su mundanalismo, sino en el hecho de que la gente se quiere pastorear a sí mismo. Digamos, en líneas generales, a través de las décadas, de los años, uno de los grandes problemas que la iglesia, y me imagino que no importa el idioma, si es inglés, alemán, francés, chino, español, es el hecho de que las personas quieren vivir su vida, quieren equiparse en la vida de acuerdo a lo que ellos creen o piensan que es lo mejor. Es normal, pero no necesariamente cuando las personas hablan es mi vida o son mis planes, esto es lo que a lo mejor tú tenías para mí. Cuando hijos se rebelan y le hablan a los padres, dice, bueno, estos planes a lo mejor tú tenías, es lo que tú pensabas, pero esta es mi vida, yo quiero vivir así. Y usualmente es una vida de rebelión. Y la apostasía es muy parecido a eso, a la vida de rebelión. Entonces tenemos nosotros, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos habla y nos enseña por el Espíritu Santo, ese pero, ¿no?, que nos advierte, es una advertencia para nosotros. Sí, tenemos la palabra profética más segura. Hemos visto nosotros, somos testigos oculares de lo que ocurrió en el Monte Santo, sea que hables del Sinaí, que hables del Carmelo, sea que hables del Monte de la Transfiguración. Es el monte en el cual tú y yo hemos estado, el Monte Calvario, y eso nos ha cambiado, nos ha transformado. Pero tenemos que estar atentos, que aún en el Antiguo Testamento, a través de ilustraciones y metáforas, a través de hechos históricos, siempre ha habido cizaña, siempre ha existido la apostasía y el mal, y haremos bien estar atentos a lo que el Señor nos dice. Así que no nos turbemos por las noticias que a lo mejor ocurren en el mundo. O sea, que ahí está claramente, hubo, hay y habrá falsos profetas y falsos maestros entre el pueblo. Volvamos a leer estos primeros tres versículos. Y vamos a ir hasta el 9 en esta mañana. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Así que la primera señal que tenemos, o los primeros obstáculos que la iglesia está enfrentando en el día de hoy y siempre, es la aparición de una apostasía. La aparición de falsos profetas y falsos maestros. Algunos de ellos hacen diferencia entre un falso profeta y un falso maestro. La diferencia no es, digamos, que nos pueda turbar. El profeta en el Antiguo Testamento estaba diciendo en algo en que podría venir y no vino. No iba a venir, no llegaba porque eran profetas falsos. Era alguien que más bien se acercaba a adivinar cosas en el futuro. Y recuerda cuán proclives somos nosotros. La gente siempre quiere saber su futuro. Y aparecen por eso charlatanes, aparece gente que piensa que te puede leer las manos, gente que quiere saber su futuro y decidir por ti en ese sentido. Y es una tristeza, porque no tienen a Dios. En cambio, el creyente sí tiene a Dios. Lo que queremos es la guía de Dios, es que Dios nos guíe. Y no es consultar a Dios en aquello que nos conviene, porque muchas veces podemos ir a la Escritura para ver qué la Escritura me quiere decir para hacer algo yo que no está bien en relación a lo que es su voluntad. Y por eso Él nos guía a través de gente de experiencia. Recuerda que la Biblia es un libro en que no solo enseñamos a otros, sino que también la gente de experimentada. Es como si celebras el Día de la Mamá. Por ejemplo, toda madre primeriza por primera vez, no sabe y tiene la ayuda, la orientación antes de lo que era su mamá, de lo que era a lo mejor su abuela que estaban ahí. No sabía esa experiencia y aprende. Igual cuando vamos a la Escritura, tú sabes, como creyente, a veces no estamos al tanto de que hay muchos falsos maestros, de que hay falsos profetas, y es una línea delicada. Entonces, la palabra del Señor, o a nosotros como creyentes, el Señor nos dice y nos advierte. Hubo, hay y habrá falsos maestros entre el pueblo, entre aquellos que son creyentes. Así que si uno quiere avanzar, y lo primero que yo quiero anotar es en el hecho de que si tú ves apóstatas o falsos profetas, no son salvos. Porque algunas veces las personas dicen, no, porque mira, y se negarán al Señor que los rescató. Lo cual es un pasaje bastante complicado y no es mi punto aclararlo, porque hay muy pocos pasajes que a lo mejor no son del todo claros. Pero para mí, en el sentido claro, es que sí, la muerte de Cristo es suficiente aún para salvar a los demonios y al diablo, si así Dios lo quisiera. Lo cual sabemos que no es. La sangre de Cristo es eficaz y podría ser eficaz para salvar a todo el mundo. Hay gente universalista que piensa que ya todo el mundo es salvo. Pero un momento, nosotros sabemos que es en aquellos que se aplique esa salvación los que son salvos, los que tienen una vida distinta, diferente, y se dan cuenta que andan en el camino. Y créeme, hay mucha gente equivocada hoy en día. Y ojalá que me puedan oír o estén viendo, en que se llaman cristianos, pero están en el camino ancho. Han entrado por la puerta ancha, quieren lo mejor de ambos mundos, quieren ellos vivir de acuerdo no al evangelio de Cristo, ni al evangelio que Pablo predicaba a los gentiles, sino quieren vivir de acuerdo a su evangelio. Y el Señor Jesús, a través de su apóstol mismo, nos dice, si alguien quiere vivir así, sea anatema. Ese es el evangelio de él, de sus buenas nuevas, pero no es el evangelio que encontramos en la Escritura de niégate a ti mismo, toma la cruz de Cristo y síguelo. Entonces, sabemos que habrán falsos maestros, y cuando uno mira alrededor nuestro localmente, si tú quieres hacer un survey, en el sentido una estadística, digamos, un común censo, ¿cómo representaríamos este lugar geográfico pequeño aquí, en un pequeño centro comercial, con poca presencia de algunas personas, en comparación quizás a mega iglesias, a iglesias grandes, no solo en inglés, sino en español, con personas que te hablan de cómo puedes mejorar tu imagen interior, cómo puedes sacar lo mejor de ti? No que no usen la Biblia, sino que sí la usan la Escritura, Y he ahí el discernimiento que el cristiano, el creyente tiene que tener, que no porque usan la Biblia, no porque citan textos de la Escritura, son personas que son espirituales, que son creyentes. Entonces el Señor nos advierte a nosotros, nos avisa que hay, y que tú y yo, en comparación, aunque seamos pequeños, lo que tenemos que entender es el discernimiento, si estamos en la verdad de la palabra de Dios o no. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quizá por eso es que le pusieron a aquellos que andan en el camino, de acuerdo a Hechos capítulo 9, verso 2. O ciertamente tú y yo no tengo la menor duda de que el Señor, cuando nos salvó, nos puso en el camino verdadero, en la senda que conduce a la bendición, en la senda que lleva a la vida eterna. Entonces, cuando tú y yo estamos seguros de que estamos en el camino que es correcto, es por la verdad de Dios. Entonces, nota cómo es Cristo. Es el Señor Jesucristo. Porque la herejía que viene es apartarse de Cristo. Es apartarse de Él, es alejarse de Él, de todas las responsabilidades que tenemos como creyentes. Y muchas veces eso es sinónimo de nuestra asistencia, no solo a la iglesia local como congregación en la celebración, sino también a nuestros oicos. Porque no venimos aquí a entretenernos. No venimos a con personas mayores a pasarle un bingo, a pasar una película, a que puedan tener un tiempo de resolaz. No, es la importancia, querido hermano, que la vida eterna esté en juego para aquellos miles y millones de personas que solo piensan que deben vivir su vida y no vivir la vida de Cristo. Entonces es una hora seria cuando entramos tú y yo a considerar lo que es el Evangelio y dónde invertimos el tiempo que el Señor nos ha dejado. Por lo tanto, podemos hacer una pequeña definición de lo que es la apostasía en estos asuntos que son espirituales. La definición de apostasía, por ejemplo, de la Real Academia, no cuenta, y no es que esté del todo desatinada, porque la Real Academia lo que nos puede decir es que es abandonar un partido, puede ser un partido político o un grupo religioso. Eso es lo que define, por ejemplo, el diccionario de nuestra preciosa lengua. También una persona puede cambiar de opinión o doctrina. Alguien que abandona públicamente su religión. Y es interesante que la apostasía del pueblo de Dios en el antiguo pacto no es igual a la apostasía que vemos hoy en día. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Pero sí la manera como vivieron, la manera como ellos le dieron la espalda a Dios, es lo que ejemplifica a un apóstata, cuando alguien niega la verdad de Dios. Por ejemplo, antes de leerle lo que está aquí en el pizarrón, que ya lo deben haber leído ustedes, es el hecho de que en el arrepentimiento tú te vuelves a Dios. El arrepentimiento es la acción humana en que, bajo la convicción del Espíritu, decimos: no, el camino que estoy andando está mal. El Evangelio ha llegado a mi vida, a mi corazón, y me ha mostrado lo pecador que soy, de que voy a la condenación. En el monte Calvario se reveló el gran amor de Dios en que Él dio a su Hijo a morir por mí, no por un mundo ciego, por mis pecados, no por los pecados de otro que yo puedo juzgar o criticar. Es mi pecado, era mi conducta pecaminosa la que fue juzgada en la cruz del Calvario. Sin importar cómo yo viviera o no, vivía sin Dios, sin esperanza. No pertenecía a nada de las promesas de lo que el Señor me estaba enseñando, mostrando. Por lo tanto, nos volvemos a Dios y queremos vivir para Él. Queremos dejar atrás todo aquello que era nuestro pensamiento vano, vacuo, superfluo, fútil. Y en arrepentimiento nos volvemos a Dios como el hijo pródigo volvió a la casa de su padre, habiendo malgastado todo. Y si tú en tu vida no has llegado a ese punto de que realmente tu vida sin Cristo era una vida vacía, no tenía ningún sentido, era una vida malgastada, ahora nos volvemos a Dios. La apostasía es lo opuesto. es darle la espalda a Dios en rebelión y apatía. Tú te vuelves de Dios. La gente vive en una apostasía constante, por ponerlo así. Pero en este caso, es para aquel que ha oído, es para aquel que conoce. Digamos que el impío en su maldad, la persona no creyente, que no ha oído nunca nada de la Biblia, de la Escritura, él ni siquiera tiene idea de lo que es una apostasía. Por eso es importante ver lo que el Antiguo Testamento dice. Porque el Señor le advirtió a su pueblo, le dio el conocimiento, le dio la ley de Dios. Y la primera rebelión del pueblo fue que se hicieron ídolos. Nada más leer el Antiguo Testamento, a lo mejor tú ves guerra, ves muerte, pero no ves la tragedia de Jeroboam construir un altar. ¿Para qué van a ir a Jerusalén a adorar? Él tenía temor de que la gente iba a volverse, iban a juntar otra vez el reino y que se iban a volver en el hecho de guardar la ley como debiera ser. Entonces Jeroboam le construyó su propio templo, le construyó sus lugares altos para que allí sacrificaran a Baal, a Quemos, para que no hicieran un largo viaje, lo que se traduce a la religión de comodidad que hay hoy en día. La gente no te molesta con la predicación de los ídolos que a lo mejor tienes, de la vida corrupta que tú vives, de que amas más tu dinero y las cosas materiales antes que a Dios. ¿Cuántos altares falsos tenemos en nuestro corazón antes de adorar al Dios vivo y verdadero? Y tú eres testigo de aquello, tú lo sabes dentro de ti mismo. ¿Cuánto nos cuesta amar las cosas de Dios? ¿Cuánto nos cuesta ser liberal con las cosas de Dios? Con el dinero muchas veces, con nuestras cosas materiales, con las cosas espirituales que aún Dios nos da. ¿Cuánto nos cuesta y nos pesa leer la Escritura, la Biblia, ponerla en práctica y aún venir a la casa de Dios? Hay otras cosas más importantes que venir a oír la palabra de Dios. ¿Tú crees que la rebelión ha pasado? En cuanto tú te analizas a ti mismo, la apostasía de ser rebeldes a la palabra de Dios, eso es lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, la exhortación ahora para ti y para mí, que tú y yo somos salvos. Tenemos la guía del Espíritu para ayudarnos a batallar, no en contra de los deseos carnales, sino andar en el Espíritu para ser exitosos en contra de los deseos de la carne. O sea que ahora tenemos mucho más auxilio en esta ruta en la cual estamos que el pueblo cuando salió de Egipto y querían volverse en sus corazones, a su pescado, a sus puerros, a sus ajos y sus cebollas, y no a Dios. Estaban cansados del alimento espiritual. Por eso leer todo el Antiguo Testamento bajo esta óptica y lo que dice 1 Corintios nos advierte a nosotros de que tú y yo tenemos que prestar atención. Estamos advertidos tanto a la rebelión interna como a la maldad externa que manifiesta dicha rebelión. ¿Por qué? Porque tu rebelión interna de tu concupiscencia está allí. Y el creyente tiene que mortificar la carne. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar al tanto de que las cosas normales que nosotros hacemos, cuidado que no tengan el sello de apostasía, de que seamos rebeldes contra Dios, de que no estemos dispuestos a obedecer a Dios 100%. Así que en estos asuntos espirituales que debemos prestar atención, de estos falsos maestros que hay por ahí. Pero ¿quién fue el primero en hablar de esto? Pedro está repitiendo lo de su maestro. Porque cuando tú vienes a ver, habrá, no hubo, se levantarán, así como habrá también falso maestro entre ustedes. Pedro tuvo un gran maestro, sabemos que fue el Señor Jesucristo. Abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y para que veas que tampoco es un gran misterio Mateo 24 para mucha gente, sí lo puede ser. Pero en Mateo capítulo 24, el Señor habla de la profecía de la destrucción del templo. Él llora sobre Jerusalén. Pero si tú y yo tenemos en mente una tipología la analogía es Jerusalén era el centro espiritual. Todo el país circulaba a través de Jerusalén. Pero en los tiempos de Jesús lo había dejado de ser. Estaban tratando de recuperar aquello. El imperio romano era el que los gobernaba y los dirigía. Le permitían cierto tipo de relajo y de práctica religiosa de reunirse en el templo, pero eran un pueblo rebelde. Siempre lo fueron porque leían así en la escritura y la interpretaban. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 3. El subtítulo es Señales antes del fin. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Y así va siguiendo el Señor. ¿Pero a qué viene esta pregunta? Porque el Señor anteriormente, en los versículos primeros, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, que no eran en nada en comparación a lo que Salomón había construido. Esto era una réplica, que era una sombra. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estas palabras tuvieron que resonar mucho en el corazón del pueblo, sobre todo de aquellos que eran fieles, porque eso era lo que ellos habían levantado en señal de que Dios estaba con ellos. Cuando tú miras los templos alrededor del mundo, la gente piensa que Dios está ahí. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios está en nosotros. Según Pablo en 1 Corintios, tú eres el templo del Espíritu. Pero esa es la idea, la gente piensa que Dios está ahí. Y todavía pienso que hay mucha gente que predica bien la verdad de Dios y piensa que cuando vienen a la celebración y están ellos pensando que su prédica es de Dios, y espero que así sea, que Dios está ahí en medio de ellos. Hay una presencia espiritual. Y realmente tenemos que tener cuidado un poco con eso. Porque la presencia de Dios está aquí, porque tú estás aquí. Tú no eres Dios, pero si Dios te ha salvado, Dios está en ti. Yo le estoy predicando al templo de Dios. ¿Cómo a veces se puede desviar? O sea, uno puede decir: oh, yo recibí una gran bendición en el servicio. Amén, es la idea. Y recibí el himno que se cantó, llegó a mi corazón. Y la gente puede estar aplaudiendo y piensa que ahí está la bendición de Dios. Jeremías es el profeta que nos habla de la apostasía del pueblo. Te dicen: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es una cueva de ladrones. Lo cual hace un eco al Señor Jesús cuando limpia el templo. Porque lo que a Él interesa es el corazón. Eres tú, la manera como tú vives y sirves para Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de esta apostasía, es prestar atención para no ser rebeldes contra Dios. Los falsos maestros y los falsos profetas enseñan un camino distinto. No son salvos. No quiere decir que no sepan de Dios o no conozcan de la salvación. No quiere decir que no prediquen, que no hablen de aquello. Pero notas, el Señor Jesús mismo nos enseñó a nosotros: vendrán falsos cristos. Así que la gran señal que tú y yo tenemos para estos postreros días es: ¿ha aumentado esta cizaña? ¿Recuerdas cuando Él habló de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Ha aumentado realmente lo que se parece al trigo, pero que los ángeles del cielo cuando vengan van a cegar? Porque Él mismo dijo en el misterio de la iniquidad: no saques ahora la cizaña. Déjalo que crezcan hasta el fin del siglo.
que no nos conduce a buen sitio.
Los ángeles segarán, la cizaña será quemada, pero el trigo es puesto en el granero. Y hay algo muy interesante que ustedes deben ir viendo. ¿Somos o no somos? Somos del día, no de la noche. Somos trigo, no cizaña. Somos ovejas, no somos cabras. No somos cabras, somos ovejas. Por lo tanto, estamos en ese redil. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor avanza para decirnos? Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces la gente hoy en día vive engañada con tantas cosas. Y lo más triste es que dicen, bueno, yo por eso no creo, porque mira, hay miles y millones de religiones en el mundo. Entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos discernir? Estamos yendo a la Escritura y nos dice, no nos sorprenda que hay tantos falsos maestros. Ahora vamos a ver cuáles son las características de estos apóstatas. Y van a ser ahora estas tres breves. Y después vamos a ir profundizando en nuestro estudio cuáles son las características de estos apóstatas. Y nota tú que es descendente. Cuando las cosas no son de Dios, son descendentes. Cuando las cosas son de Dios, vamos para arriba. El camino que lleva a la vida eterna no es que no tenga obstáculos, pero siempre llegará a la vida eterna. No porque ahí la vamos a ganar, sino que ya estamos viviéndola. Una de las cosas que la iglesia moderna tiene que aprender es que tan pronto conocemos a Cristo, ya empezamos a vivir la vida eterna. No debemos dejar distraernos por cosas familiares o del trabajo que puedan ocurrir, o aún en el mundo. Entonces la Escritura y el apóstol Pedro nos advierten, volviendo a nuestro pasaje en 2 de Pedro, en el capítulo 2, ya leímos estos primeros versículos, y es en el hecho de que van a introducir herejías destructoras. Entonces, ¿qué cosa es una herejía? Es algo que se aparta de la verdad, conducen a la destrucción. En la parábola del trigo y la cizaña se parecen, pero no es muy cercano. Es como un billete falso. ¿De qué sirve un billete falso? De nada. Se parece, pero hay gente experta en el ojo, hay máquinas que pueden leerlo. Dicen, no, este billete no sirve para nada. Al contrario, trae una serie de inconvenientes y problemas para la persona que trata de usarlo honestamente. En la alegoría del progreso del peregrino también se establece el destino de los herejes, y es que van a la ciudad de destrucción. O sea que siempre que hablemos de un apóstata, siempre que hablemos que introducen herejías, siempre serán destructoras. Lo que viene es la consecuencia. Es imposible que alguien que es hereje no sea destruido. Si eres de la verdad, tú puedes sufrir persecución, engaño y aún sufrir la muerte. Pero en la herejía tú eres destruido. Son herejías destructoras porque el juicio cae sobre ti. Por eso dice, encubiertamente introducirán herejías destructoras. Porque nunca la herejía es algo bueno. Siempre te va a conducir al fin y a la ruina espiritual. Recuerda, los que no son creyentes. Pero al mismo tiempo forma un obstáculo para aquel que es creyente. Y espero que usted me esté siguiendo, porque el tema no es que sea fácil. En un sentido, no quiero tampoco alargarlo en explicar algo que a veces, por tratar de explicarlo bien, terminamos confundiéndonos. Y estas herejías que introducen estos apóstatas es algo encubierto. Es como un carro policía que está allí, pero no tiene las luces, sino que tú lo ves de repente en el parabrisas, en la parte de atrás, y te para. Y decimos, un policía encubierto, porque no parece. Entonces, es igual la manera como siempre vemos en la Biblia que los apóstatas y herejes, algunos que parecen cristianos, tratan de introducirlo. ¿Dónde? ¿En el Congreso? ¿En el gobierno? ¿En tu centro de trabajo? Es entre el pueblo de Dios. Es en la iglesia, en la cualquiera congregación donde se predica la palabra con fidelidad, ahí están. Y de ahí salen y dividen y siguen dividiendo y siguen multiplicándose y piensan que tienen la bendición de Dios. Y por eso es que Juan Bunyan, y eso que lo escribió hace muchos años, habla de la ciudad de destrucción, los apóstatas, el diablo, sus ángeles van a ser consumidos y quemados. Y la apostasía o la herejía es un error sostenido con pertinacia. O sea que ese error sostenido continuamente es un error de aquellos, una y otra vez. Y por eso se le llama herejía. La herejía siempre te conducirá a la destrucción. Y quizá cada vez vamos a ver nosotros más personas que tratarán de tergiversar la verdad de Dios, como que aparenta la verdad de Dios, pero simplemente para destruirte, o tratar de destruirnos, conducirnos a la ciudad de destrucción. Por eso es que interesante como el apóstol Pedro lo pone, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que lo compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Te recuerdo que Pedro tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, porque Dotán, Coré y Abiram, los que se rebelaron contra Moisés, la tierra se abrió y los tragó por rebelarse contra la autoridad. Y la apostasía es una rebelión contra la autoridad. Encubiertamente salió mucho pueblo, pero no eran creyentes. Por eso es que llego a mi conclusión, porque Hebreos también nos enseña a nosotros de que luego que salieron de Egipto, el Señor destruyó a los que no creyeron. Ellos vieron los milagros, salieron con Moisés, fueron librados de la esclavitud, pero no creyeron la palabra de Dios. Entonces un apóstata puede darnos la apariencia que conoce de Dios, que habla de Dios, que habla de la doctrina de Dios. Pero para ti tú tienes un discernimiento espiritual. ¿Dónde conduce? ¿Dónde lleva? ¿Hay algo en la Biblia que me muestre y me enseñe aquello? ¿Cuál es la verdad? Porque hemos dicho, la palabra de Dios tiene discernimiento en ti. Y esa palabra de Dios, pues, te hace que, dice, así es la verdad de Dios. Y hace que puedas tú seguir adelante en el camino de Dios. Ahora bien, cuando tú ves, introducirán no solamente herejías destructoras, es la primera característica de un apóstata. Es una herejía lo que enseña, no va conforme a la verdad de Dios. Por eso es importante que tú leas la Biblia una y otra vez. Si oímos de aquí, oímos de allá, muy bien, tienes la libertad de hacerlo. Pero conforme a la verdad de Dios. Uno puede leer miles de comentarios. Cada quien tiene una opinión. Créame que como pastor he leído muchos libros en cuanto a esto. Pero lo que yo les digo a ustedes está basado en la verdad. Dios nos libre a nosotros de que uno pueda ser inducido a que sea uno desviado de la verdad de lo que la Escritura dice. Estamos como Martín Lutero, aquí estoy parado. Muéstrame con la Biblia que estamos equivocados. Muéstrame con la palabra de Dios, con tu hermenéutica, si es bíblica o no. Eso es si llegara el caso de ser necesario, ¿no? Porque la verdad no necesita defensa. ¿Es la verdad de Dios lo que tú crees? Necesitas leer una y otra vez. ¿Por qué somos berianos? Otra vez insistimos. Ay, ellos oyeron a Pablo, pero dijeron, bueno, vamos a ver si estas cosas son así. Esa es la libertad que como cristiano tú y yo tenemos, ¿no? De que podemos examinar la verdad y lo hacemos juntos. En ese sentido, no hay ningún temor cuando uno está seguro de lo que cree, de lo que enseña y predica, porque estamos en el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra manera en cómo un pasaje de la Biblia pueda ser determinado o no. Y luego habla de pervertida sensualidad. Nota eso. En el versículo 2 dice, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Recuerda que no estoy profundizando, pero otra vez, es una pervertida sensualidad. Por eso pongo. Porque no todo lo sensual es malo. cuando está en los correctos términos de Dios. Pero estos son perversos en cuanto a la sensualidad. Y hoy día, cuando tú y yo hablamos de la sensualidad pervertida que hay en el mundo, es ley. Y si es ley, es algo que está permitido. Antes no era permitido, pero ahora es ley. Entonces nosotros todavía vemos que estos apóstatas que viven una vida de avaricia, que es lo próximo, que es, viven una vida lujuriosa en todo lo que ellos hacen y practican en su inmoralidad, es otra característica que tú tienes que ver. Oh, y nota, y hay juicios hasta en cortes que son criminales. Se lleva a pastores, se lleva a apóstatas, se lleva a falsos profetas, debo decir, a falsos maestros, porque han cometido crímenes de lesa humanidad, en el sentido de que cuando tú haces un abuso religioso de alguien por tu poder, pervierten, y eso es lo más triste. O sea, cuando uno juzga, por ejemplo, y tú vas a mirar, a lo mejor, y aunque a algunos les duela, ¿no?, juzga todos los pecados y delitos que ha cometido la Iglesia Católica a través de los siglos. Uno puede decir, ¿tendrán acaso ellos perdón? ¿Tú crees que Martín Lutero, cuando él va en su corazón religioso y espiritual buscando a Dios, que todavía él no era salvo realmente, estaba él en la búsqueda de Dios? Él entró a un seminario, comenzó a leer la Escritura, porque habían cosas que afuera no coincidían ni coordinaban con lo que él estaba leyendo. Y él va al Vaticano y ve que hay hasta prostitutas para los mismos sacerdotes, para sus mismos curas. Y él dice, ¿cómo es esto posible? Con la vida de pervertida sensualidad, eso caracteriza a los falsos maestros, a los falsos profetas. Y lo tienes en la Escritura, o sea que cuando tú vas a la Biblia puedes poner peras con peras, manzanas con manzanas. Sale Balaam y dice que adulteren con las hijas de Moab. Y la gente hoy en día piensa que si tú puedes vivir una vida de inmoralidad sexual, que puede ser muy bueno el sexo en cualquier edad, en cualquier época y en cualquier tiempo. El ser humano, hombre o mujer, es sexual. Se va a llevar por su sentido. Es parte de esta vida caída y corrupta que hace que la humanidad pueda continuar en una manera u otra. Pero cuando eso se tergiversa para no adorar a Dios en espíritu y en verdad, ese es lo que está mal. Y ese es lo que conducen los apóstatas. No creas tú que por vivir tu vida como a ti te parece, pervertida sensualidad, no te hablo de presidentes. No te hablo de gobernadores, de alcaldes, que por a cada rato tú ves aquellos líos. No te hablo del grupo yo también, o sea, a mí también me pasó, de las mujeres, del feminismo. No te hablo de nada de estas cosas porque es perder el tiempo. Nota a los apóstatas, nota a los falsos maestros, a los falsos profetas que se lucran de la religión hablando de Dios. Su condenación no se tarda. Por eso es cuando Dante Alighieri hizo su famosa novela En lo profundo del infierno. Allí, si acaso existe aquello, aunque la Biblia lo habla, pone al diablo y pone al Papa de su tiempo. Creo que no le faltaba razón. Sobre todo cuando los que dicen que hablan en nombre de Dios son idólatras. Son pervertidos sensuales. Y se creen con el derecho de hacerlo. Sin importar si es hombre o mujer o niño o menor, son afeminados, como dice la Biblia. Son macarios, que es el término griego como suena. Abusan del poder o de una mujer o de un alguien menor que ellos. En este caso, aunque sean hombres, abusan de ese poder que tienen, diciendo, oh, Dios me ha dado este poder. Y querido hermano, eso está a la vuelta de la esquina. Quizá unas cuantas cuadras de aquí. Estamos rodeados de gente con pervertida sensualidad y piensan que es normal. Y luego la última característica que encontramos aquí, aunque volvemos a insistir que no es del todo exhaustiva, es su avaricia. Los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. ¿Tú ves? Si son herejías, es destructoras. Si es una pervertida sensualidad, causa que los demás blasfemen. Como Pablo menciona a los romanos, dice, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes. Porque ustedes que debieran vivir de una manera, no lo hacen. De manera que cualquier creyente, no importa, no estoy hablando solamente de una cúpula, una élite de religiosa, dice que cree en Dios, pero vive de otra manera, contrario a lo que la Escritura dice, es una blasfemia. Entonces, oyes a los impíos decir, pero todo es igual. ¿Cuál es la diferencia? Oh, no ves, mira lo que salió ahí, de este tipo que tenía unas cuantas mujeres allá por el Asia, de masajistas y de cuantas cosas más. Y luego de la vida de lujo y de avaricia que tienen, que hacen mercadería y la gente le cree. Porque yo no puedo pensar que en sentido común, y claro, uno habla como creyente, es, mira, tú pon en tu sobrecito una cantidad tanto, y de esta cantidad para arriba es una oración que está más cerca de Dios. Son las nuevas indulgencias, ¿no? En que piensas que si das más, entonces Dios te va a escuchar. Tienes que sembrar semillas de fe. Tú escuchas a esos apóstatas. Los escuchas en que cómo hablan ellos y son ellos los que se enriquecen. Pero trabajan, ¿sabes con qué? ¿Cuál es el problema? Que trabajan con tu propia avaricia. Con tu propia ignorancia. ¿Tú no ves cuánta gente sale con el cuento de la lotería? Y la gente que cree aquello y uno dice, pero ¿cómo pueden creer aquello? Pero es que trabajan con tu avaricia. Es con tu propia maldad, tu propio pecado, en que tú vas a obtener este beneficio. Por lo tanto, no juzguemos nada más a los falsos maestros en ese sentido, porque ellos sí conocen la naturaleza humana en el hecho de traer esta avaricia para aprovecharse de sí mismos. Pero el juicio no se tarda. Y luego menciona tres hechos que son históricos, que hay del versículo 4 hasta el 9. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Ahora prestemos atención a la Escritura y a la palabra de Dios, porque Pedro está hablándonos a nosotros de que estos hechos históricos fueron reales. Y tú ves, en el mundo siempre se trata de pasar por alto o decir, esto es un cuento de hadas, el hecho del diluvio. No, o que lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue un acto de cataclismo, pero no tiene nada que ver con la comunidad tan linda que tenemos nosotros de homosexuales hoy en día. No que no sea linda, no sea lindo, es un aspecto a lo mejor irónico, porque si te pones en contra, a lo mejor hasta te matan o te aniquilan. Pero la historia, ¿qué nos dice la historia? La historia bíblica. Entonces Pedro introduce incluso un primer ejemplo que para muchos es como, ¿qué pasó? Este por revelación. En la creación también primera que hizo Dios cayeron ángeles. Y si tú supieras, hay un montón de teorías en cuanto a esto. Pero es indudable que hubo ángeles que cayeron. Nota lo que Juan habla en el Apocalipsis, de que él ve caer como una tercera parte del cielo. Ahora, no pienses que es un pay y que la tercera parte, se contaron los números y entonces la tercera parte. Como estamos aprendiendo, no fue el número total, fue un número incompleto. Menos mal, es una parte. Y nota la manera como ahora vamos a ir entrando en esa dicotomía de que no fue todos los ángeles que cayeron, fueron unos que cayeron. Luego, no fue el mundo antidiluviano que pereció y que todo el mundo pereció, sino que ahí es contra Noé, versus Noé. Unos son castigados, otros son salvados. O Sodoma y Gomorra, había muchas ciudades, pero Sodoma y Gomorra y Zoarroín y otras que estaban por alrededor, se menciona dos, pero habían otras ciudades que fueron destruidas, versus Lot. ¿Tú ves la comparación? Creyentes, no creyentes, ángeles que permanecieron fieles en su estado y ángeles que cayeron y no permanecieron en su estado fiel para con Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, es una referencia clara a Génesis 6 en cuanto al diluvio. La gente puede poner billones y billones de años en cuanto a cómo este mundo funciona, pero Dios dice, no, yo creé el mundo y destruí ese primer mundo y puse a Noé y a sus hijos para que continuaran una segunda creación, que también cayó, por ponerlo así, el mundo antidiluviano. O sea que existió un mundo antidiluviano. Hay una fascinación dentro de mucha gente por este mundo que no le llaman antidiluviano, sino de la evolución. Hablan de esas eras en que hay evolución. Y hay algo en los niños, por ejemplo, no sé por qué hay una fascinación con todo el mundo de dinosaurios. Están extintos, ya no son más. Bueno, murieron en el diluvio. Para nosotros los cristianos, y aún científicos cristianos lo apoyan de esta manera. Y aquí miren ustedes la coherencia y la consistencia de lo que venimos predicando, aunque haya sido hace tiempo, y aunque a veces se nos puede escapar de la mente, es en el hecho de que habían nefilines. Dice que los ángeles son llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Hubo algo allí? Algo en que pasó porque a un demonio le encanta apoderarse de un cuerpo. Les recuerdo que estamos en una batalla espiritual. Y vamos a comenzar a ver muchas cosas que espiritualmente la gente no está acostumbrada. Pero que en el tiempo del fin otra vez volverá como en la primera venida de Cristo. Por lo tanto, tú y yo creemos la palabra. Creemos lo que se escribió antes, aunque no estuviéramos. Creemos lo que aconteció. Yo veía a Satanás caer y la tercera parte cayó con él, de los diablos y los demonios que cayeron. Y cuando digo diablos y demonios, no es que no sean sinónimos, es la manera, la acción que ellos tienen. El diablo siempre es calumniador. Los demonios traen las tinieblas. Dice que estos ángeles que cayeron, Dios los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. ¡Ay, un tártaro! Hay un lugar determinado para aquellos que no creen. Y cuando digo tártaro es porque es la palabra de ese profundo foso que está determinado para el diablo y sus ángeles. Hubo ángeles que cayeron de tal manera que ya están presos, ya están prisioneros y no pueden salir. Nota que los demonios que le hablaron a Jesús le dijeron, no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos. Y se desbarrancaron por el precipicio. Hay un lugar para los demonios, hay un lugar para el diablo. No es que es para meter miedo, es el lugar que Dios les ha creado y les ha dado para ellos. Así que el mundo antidiluviano fue versus Noé, 7. Y con Noé, 8 personas se salvaron. ¿Son pocos los que se salvan? ¿O es el contraste que Dios quiere hacer? Son millones y millones, gracias a Dios, de la simiente de Abraham que Él le prometió. Pero también son muchos los que se pierden. La Escritura nos declara claramente, nos dice, y sin redundancia, en el hecho, mira, hay un juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo. No contenderá mi espíritu con el hombre. He decidido la destrucción de todo lo que vive y se arrastra sobre la tierra. Hazte un arca, Noé. Y te va a hacer así, 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 que sería un buen viaje para ir a Kentucky, aunque sea una réplica hecha por el hombre. Pero Noé fue obediente a la palabra de Dios. Lean Hebreos, lean el Génesis, para que se den cuenta que sí, ciertamente la obediencia fue de Noé a Dios. Cuán grande es la fe de Noé en ese sentido, porque Dios le dijo, nunca ha llovido, nunca ha caído una gota de lluvia. No sabe la humanidad lo que es lluvia. Pero yo voy a traer un diluvio sobre la tierra y te varás un arca. No es cuento. Era la fe de Noé, pregonero de justicia, versus la incredulidad de la gente. Pero fueron ejemplo de que sí, Dios va a traer un juicio. Y luego habla de otro juicio, de Sodoma y Gomorra. Yo creo que esto todavía es mucho más pertinente en este tiempo, en el sentido de que hay gente ahora en la comunidad LGQTB, algo por el estilo. Vamos a leer Lucas 17. Porque lo que nos interesa es lo que el Señor dijo. Otra vez es Cristo, Lucas capítulo 17. Él está hablando de la llegada del reino de Dios en el versículo 20, igual como en Mateo 24. Que nos advierte que no vayamos al verso 22. Y a los discípulos le dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, miren allí, miren aquí, y no vayan ni corran tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Tú crees que hubo un diluvio? Si Jesús lo menciona, yo lo creo. Jesús no va a mentirnos, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar claro con la suficiencia y autoridad de las Escrituras. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó. ¡Qué pena! La destrucción siempre y la muerte de alguien, no importa cuál sea su conducta, porque hoy día la gente piensa que tenemos que amar a alguien sin importar su conducta. La conducta que tiene que ser aprobada no es por mí, es por Dios. Sodoma y Gomorra, era muy claro cuál era el problema de Sodoma y Gomorra en aquellos días. Por eso cuando alguien le dice sodomita, ¿qué quiere decir? Es homosexual, sea que sea masculino o femenino, solo que podemos distinguir otro término como lesbiano. Lesbiana o un homosexual son palabras hoy en día que tienden a ser discriminatorias y que uno no tiene por qué usarlas porque puedes verte mal y que Dios también ama a todo el mundo en ese sentido. Pero la gente ama a un criminal que ha matado a alguien, que ha matado a un niño, que ha violado a un niño de la misma manera. No estamos hablando con cordura cuando hay gente hoy en día que está hablando de que no importa, Dios ama, te ama a ti sin importar tu pecado y tenemos que ver todas estas cosas. Y querido hermano, ya uno está abrumado como Lot. No hay un solo programa en que tú no puedas ver. Y tú tratas de ver lo neutral que quieren hacerte. No hay ningún problema en que tú hayas nacido hombre y que algo pase por tu cabeza que eres un pájaro que vuela o un animal de cuatro patas que se arrastra. Estás enfermo, estás mal, porque un hombre es normal entender que es hombre y que mira a una mujer que es bella y dice, oh, qué buena mujer, es bonita. Igual una mujer que puede decir, qué hombre tan guapo. Eres mujer y Dios te ha hecho mujer para que puedas crear la vida y puedas celebrar un Día de la Madre. Pero cuando uno mira alguno de esos programas en que son dos mujeres casadas, pero una es la que da a luz porque fue mujer y se convirtió en hombre, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿No te da a ti que pensar qué es lo que está ocurriendo? ¿O te pones a hablar de lo que otros gobiernos quieren hacer cuando no te das cuenta de la rampante apostasía que hoy en día vivimos y que lo que la gente necesita es el Evangelio? Porque a mí no me interesa, a lo mejor como hombre puedo hablar de que alguien quiera convertirse, ser transgénero y vivir su vida como le dé la gana. Pero encima traes niños a esta vida, a este mundo, o son tus hijos, son tus nietos, y le dicen, bueno, no hay ningún problema como tú te sientas. Si tú crees que eres hipopótamo, ve al agua. Si tú crees que eres elefante, hoy día hay tantos métodos. O si tú eres mujer, pero tú te sientes que eres un hombre, hay mucha testosterona por ahí que te pueden poner. Te mandas quitar los senos que Dios te ha dado para amamantar a una nueva criatura en el mundo y cumplir tu deber como mujer. Lo que pasa es que el mundo no quiere cumplir su deber. Nadie quiere hacer la función por la cual Dios ha creado, si eres hombre o si eres mujer. ¿Cuál es el problema? El problema es el juicio. Porque si Dios no perdonó a estas ciudades. Y mira que Lot también fue influenciado por la mala vida de esta gente. Pero mira lo que Pedro dice. No juzguemos en demasía tampoco a Lot. He oído muchos mensajes a que Lot era carnal, que Lot esto y que el otro. Mira cómo ofreció a las hijas, pero era que era lo natural. Y al mismo tiempo a ellos que les importaba a las mujeres. Dice que vivía abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Y no es que Lot era un creyente perfecto en ese aspecto. Buscó las llanuras. No es que sus hijas no estaban influenciadas por la cultura de su tiempo. Qué triste, ¿verdad? Cuando hay creyentes que son influenciados por la corriente y la conducta del mundo, no por Dios mismo. Pero eso palidece en comparación a la vida que vivían estos impíos paganos. Y por lo tanto terminemos con estas dos claras aplicaciones. Amado hermano, cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Sabe librar a los piadosos. No importa los obstáculos que quieran ponernos. Y el juicio es inminente para aquellos que son impíos. No temamos como cristianos o como hijos de Dios. El Señor nos ha librado de todo juicio. No vendremos nosotros a juicio. Hemos pasado de muerte a vida. Pero es una advertencia para aquellos que quieren vivir injustamente. Así que tu vida aquí a lo mejor es una vida sin sentido. Es una vida sin realidad. Ni física ni espiritual, porque al final morirás como cualquier ameba, como cualquier animal. Pero ojalá fuera así y cierto. No eres un accidente biológico. Dios nos ha creado para su gloria y su honra, sea para la vida eterna o sea para la destrucción eterna de tu alma, que vivas sin Dios. Así que no pienses que te librarás del juicio ni de la ira de Dios. Dios nos ha dejado una guía clara y hay arrepentimiento para todo aquel que quiera volverse a Dios. Y si las palabras pueden sonar fuertes, el Señor lo dijo claramente. El día que salió, Lot cayó fuego y azufre y los destruyó a todos. No pienses que este mundo no va a pasar por juicio. Vamos a seguir leyendo lo que Pedro nos dice. Ahora bien, ¿viste cómo el Señor libró a los piadosos? Porque hay personas que piensan que Dios los va a librar antes para que entonces su ira caiga acá. Pero tú ves la idea de la dicotomía. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro dejado. Donde se junten las águilas, ahí está el cuerpo muerto. Uno estará arando, el otro no. Habla de la vida normal y común. Pero unos creen, otros no. ¿Por qué tú has creído? ¿Por qué tú y yo hemos creído para andar en este camino de la senda? Para la gloria de Dios, para la honra de Dios, porque la salvación no es por obras. Pero tenemos que vivir a esa altura. Tenemos que prestar atención a la Escritura cada vez más y más. Y también es una advertencia para nuestros amigos. Muchas veces uno puede pensar eso y créeme, es un gran pesar para uno hablar del juicio final, que no escapará y es definitivo. Lo que no es definitivo es que a donde vas a ir ahora, mientras tienes vida, puedes elegir la senda de la vida. Vuélvete a Dios. Arrepiéntete y no seas como los apóstatas. Oremos. Señor, envías tú tu palabra conforme tu voluntad y haz que ella haya cabida en la mente y el corazón de aquellos que no te conocen. Regenéralos, dales vida eterna y abundante, que experimenten el perdón de pecados. Líbralos de la ciudad de destrucción, líbralos de la destrucción venidera. Da a tu pueblo advertencia, porque el fin ya se acerca. Ayúdanos a ser luz y sal en este mundo. Ayúdanos a seguir en este camino que, a pesar de que puedan haber problemas y obstáculos, podamos seguir hacia la meta, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el discernimiento espiritual que nos das. En tu nombre hemos orado.